responsabilidad de tomar una decisión. Fue en un discurso de 47 minutos que el presidente toma la palabra respecto a este tema, una extensión que nos recuerda, nos traslada, ¿cierto?, a la única vez que hemos escuchado tanto rato hablar al presidente de la República, fue cuando ocurre toda esta polémica con el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Bien, el día de ayer, en medio de esta polémica, todavía no surgían estos antecedentes de parte del Ministerio de Defensa. El presidente lanza nuevos dardos contra la administración de Donald Trump, reitera que ahí existe una doctrina Monroe, algo que ha dicho otras veces, y que Chile no se va a someter a ninguna potencia de turno. Un mensaje que, les decía, ya se había deslizado veces anteriores. Nosotros conocemos la postura del presidente respecto a su homólogo estadounidense. Sin embargo, lo que hubo distinto fue el llamado que le hizo Boric, sin nombrarlo directamente, a José Antonio Kast. ¿Por qué? Porque advirtió que la política exterior debe tener continuidad y no puede depender de cualquier gobierno que entra, se va y así. Por lo tanto, el presidente hace este llamado directo, sin nombrarlo, a José Antonio Kast.
La política internacional debe tener una continuidad, debemos tener en cuenta, respetar y aprender de lo que se ha hecho antes.
En la misma ceremonia, minutos antes del presidente, habla el canciller Alberto Van Claveren, quien sabíamos venía bastante más cerrado a conversar con nosotros y a entregar una nueva postura, porque ya ha hablado todos estos días y prefiere no seguir dando más declaraciones, quizás para no confundirnos. Sin embargo, toma la palabra y envía una señal también en medio de esta polémica con Estados Unidos. Él reafirma que la política exterior de este gobierno se basa en la autonomía estratégica y que Chile toma sus propias decisiones de manera soberana, sin alineamientos automáticos ni presiones externas.
La política exterior no puede limitarse a reaccionar. Debe administrar riesgos y, sobre todo, preservar la capacidad del país de decidir con autonomía. Conviene reiterar hoy, Chile tiene una política de Estado.
Bien, fuera del ámbito más político, sabemos que todo esto, las advertencias iniciales por parte de Estados Unidos, se producen en cuanto al tema de seguridad. Fue ayer que el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, entregó más antecedentes respecto a estas advertencias que le habría realizado el embajador estadounidense Brandon Jod ese 12 de febrero cuando se reunieron sobre eventuales riesgos y supuestos hackeos vinculados al ámbito de telecomunicaciones. ¿Qué dijo el ministro? Que gracias a este punto de prensa que realizó el embajador, todos esos antecedentes ya no los puede gestionar el Ministerio de Seguridad, sino que ahora tienen que movilizarse hacia otras instituciones, ya que fueron revelados y hubo un llamado de atención por parte de este embajador respecto a lo que está ocurriendo y a la información que es de carácter sensible.
Hemos hecho las evaluaciones, sin embargo, algunas de las declaraciones contenidas en su punto de prensa entregan antecedentes que están en ese documento, por lo tanto nosotros nos vemos limitados a ocupar las herramientas que estábamos utilizando hasta ahora.
De hecho, les contábamos también, la atención se trasladó al Congreso por completo. Si al principio fueron los diputados los que llaman incluso a una comisión investigadora al canciller Alberto Van Claveren y también al ministro de Transportes Juan Carlos Muñoz, ya se sumó el día de ayer la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, que también citan a estos dos ministros de Estado para poder explicar y entender qué es lo que pasó, cuál fue la cronología oficial de este proyecto de cable Chile-China y también cómo se encuentran las relaciones con Estados Unidos. Al respecto se refirió el senador de la UDI, Iván Moreira, quien también preside esta instancia.
Hemos determinado citar al canciller y al ministro de Transporte y Telecomunicaciones con la finalidad de aclarar una vez más estas contradicciones.
Ustedes lo decían, quedan muy pocos días para el cambio de mando y esta controversia ya se instala dentro del Palacio de la Moneda como algo muy importante para ellos para poder cerrarlo. ¿Por qué? Ayer y bueno, toda la semana en la Moneda se han realizado reuniones, unas reuniones que dirige justamente el Ministerio del Interior, encabezadas por Álvaro Elizalde, en donde han participado tanto el canciller Alberto Van Claveren como la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo y por supuesto el titular de Transportes Juan Carlos Muñoz, y que ayer se sumó también la ministra de Defensa, Adriana Del Piano. Todo esto por lo que había ocurrido en horas de la tarde respecto a su propia cartera. Una cita que consta en básicamente ordenar el relato y también generar una estrategia comunicacional para poder transmitirle a la ciudadanía que hay un relato ordenado y no contradicciones dentro del propio gobierno. No sabemos si hoy se va a producir, todos los días sí lo han hecho, así que vamos a ver si el día de hoy también se reúnen en el Palacio de la Moneda y si es que nuevamente se abre otro flanco y vemos a otro ministro involucrado en estas citaciones. María José Tomás. Sí,
Francisca, te rogamos permanecer en línea porque tenemos una información del momento con una de nuestras unidades móviles, Cristian Borkowski.
Sí, estamos acá justamente en la caletera de General Velázquez, Tomás, María José, y ustedes están viendo el estado esquelético en el que quedó este camión de carga, un camión que se incendió y después habría explotado, generando la quema de algunos árboles acá en el sector. Estamos mostrando completamente en vivo lo que está pasando acá en la comuna de San Bernardo y claramente hay daño a, digamos, los pastizales y los árboles que están ubicados acá en el sector. Este vehículo se mantiene siniestrado acá en el lugar y claramente hay una problemática vial porque ningún automóvil puede pasar por la caletera hacia el sur, producto de esta emergencia que está siendo vista por bomberos, por personal de la autopista. Acá aparentemente está el chofer que lo vemos bien. Señor, buenos días, estamos en vivo para la Vivo Vivo, la radio, por favor. ¿Usted es el chofer?
Sí, sí.
Cuéntenos, ¿cómo está primero que todo?
No, yo bien, gracias a Dios, alcancé a salir. Perfecto. Gracias a Dios.
¿Qué le pasó? ¿Nos puede describir qué ocurrió?
Venía en camino, iba a la planta de SA y en eso me salió humo blanco, me asusté y me bajé y empieza a prenderse. Fue como una fuga de petróleo o algo así. Claro. Pero gracias a Dios no, fue lamentablemente el camión y bueno, perdí documentos, ya el auto, todo.
¿Y nada que hacer una vez que se incendió el camión?
No pude sacar el extintor porque está ahí y aquí está la llama, justo no me dejó nada. Claro, me prestaron un extintor chico, pero no dio abasto.
Claro, se podía quemar incluso.
Exactamente.
Ya. Lo importante, ¿ya lo revisó bomberos, paramédicos?
Sí, me revisaron entero, no tengo la un poquito presión nomás del susto, pero nada más.
Lo bueno es que está bien, sí. Eso es lo más importante.
Ok.
Ya muy amable, señor. Gracias, hasta luego. Claro, el chofer del camión que nos está dando entrevista exclusiva acá en el sector Tomás María José y nos está entregando detalles de lo que vio, humo blanco, claramente, en una circunstancia que no pudo ser controlada inmediatamente. El vehículo terminó incendiándose, como lo pueden ver ustedes, y también, bueno, vamos a mostrar el otro lado también de lo que es la caletera. Acá está Carabineros, personal de Carabineros de la misma autopista, la concesionaria, y esta caletera acá en el sector, repetimos la dirección, Las Acacias con la ruta 5 Sur. Acá en San Bernardo está con tránsito completamente suspendido. Esto es como General Velázquez, para que se hagan una idea, producto del trabajo que está desarrollando bomberos a esta hora de la mañana. No hay personas lesionadas, no hay personas heridas, afortunadamente, pero se mantiene suspendido el tránsito a esta hora. Bio Bio, la radio.
Estamos en contacto con Francisca Cares acerca de lo que está ocurriendo a nivel de gobierno con este asunto del cable. Hubo una reunión ayer en el Palacio de la Moneda. Estuvieron cerca de 2 horas ministros involucrados con esto, con el presidente Gabriel Boric. Hay hermetismo porque no se habla de esto. Yo diría que ha habido poca autocrítica, además, por parte del gobierno acerca del manejo de esta situación. ¿Comienza a aflorar, aunque sea a baja voz, cierta autocrítica en la moneda o no, Francisca?
No, para nada. El relato siempre es de que se ha dicho una cosa desde el principio y que eso se ha mantenido. El único reproche que le ha llegado ha sido a Claudio Araya, quien es quien dice otra cosa respecto de lo que ha dicho el canciller, la ministra vocera y el ministro de Transportes, pero el relato que ellos manejan o la defensa que ellos hacen es 100% hemos dicho lo mismo desde el principio.
Es que llama la atención que eso no es efectivo. ¿Cómo Exacto. pueden sostener una declaración, un argumento, que día a día se va cayendo, porque dijeron que el proyecto estaba en evaluación, que no estaba avanzado, que se estaban analizando los antecedentes. Bueno, ¿qué se conoce? Que hubo reuniones donde se les advirtió, que se firmó un decreto y luego se anuló, que la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas presenta entonces lo que es un permiso para todo lo que es la concesión. Entonces, llama la atención que el presidente hable del tema, hable de la soberanía, hable de la política internacional que tiene que trascender a los distintos gobiernos, pero no se tome el mismo tiempo él o los ministros para poder responder cada una de las dudas y entregar una versión unificada que se condiga con la realidad, porque es fácil levantar una versión, una estrategia comunicacional que todos los días se va cayendo poco a poco y que no tiene ningún sustento. Y no es que no hayan hablado del tema, porque muchas veces se ve que en estos contextos de manejo de crisis hay un tema que se decide obviar para no seguir levantándolo. Acá no ese es el caso. El presidente ha hablado prácticamente todos los últimos días de las relaciones con Estados Unidos, de la política internacional, lanzando algún tipo de dardo, guiño, palo, llámele como usted quiera, al presidente electo. Entonces, él sí ha abordado el tema, pero no ha respondido las preguntas que están sobre la mesa. ¿Por qué no lo hacen? Sé que esa pregunta quizás no tiene respuesta, Francisca, pero llama la atención, ¿o no?
Sí, por supuesto, y aparte porque van de salida. El ánimo allá es, nos vamos y esto queda para el próximo gobierno. Y dentro de esta misma trama, o bueno, zapato chino, como ya le llaman algunos, son 13 las etapas, ¿cierto? No se sabe y se desconoce al interior del Palacio si estas etapas son continuas, es decir, desde la Subtel, si se aprueba, pasa después al Servicio de Evaluación Ambiental, después ahí a la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas. Entonces tampoco hay una claridad respecto a lo que pasó, pero no se dice o no lo cuentan, no lo transmiten que hay un desorden. Pero no se sabe, no se conoce. Por ejemplo, cuando nosotros nos enteramos ayer de lo del Ministerio de Defensa, tampoco hubo una aclaración inicial. Son horas después que ya dicen que la noticia es falsa, pero no explican por qué. Porque se supone que el paso número 3 es el que tiene que llevar la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas. Entonces, es esta empresa china quien envía los a 13 pasos su solicitud, o primero llega a Subtel, de Subtel una vez está lista pasa a la próxima. Tampoco se sabe, se desconoce.
Porque es lo que tú decías, pues finalmente el Ministerio de Transporte anula un decreto y casi 17 días después, más o menos un poco más, porque enero tiene 31 días, ¿qué pasa? El Ministerio de Defensa, a través de la Subsecretaría, realiza esta solicitud de concesión. O sea, no hay un trabajo conjunto, o por lo menos una comunicación, eso se da a entender, a no ser que las cosas corran por carriles separados, pero no sé efectivamente si eso será así.
Yo no sé si es verdad lo de los 13 permisos. O si es que no es una creación para solucionar el problema y decir falta mucho. Yo no lo tengo claro. Llega el cable a... Sí, ya, podrá haber una decisión, no del Ministerio de Defensa en cuanto a defensa, sino en cuanto a una concesión marítima para que llegue el cable, ¿no? Si usted instala un muelle, tiene que pedir una concesión marítima para instalar el muelle. Pero más allá de eso, 13... Yo tengo dudas. Yo no sé si es hora de la creatividad veloz para explicar algunas cosas y decir falta mucho. Desde ya, pronunciamiento de las Fuerzas Armadas, ¿no? O pronunciamiento sobre temas de seguridad. Yo no sé dónde, qué ley indica eso. Tengo mis dudas. Ya, dejémoslo porque en realidad este es un... esto lo tienen que resolver los dos presidentes, porque ellos están dispuestos a conversar cara a cara y por lo tanto ellos tendrán que señalar al país a qué llegaron después de esta reunión.
Francisca, Bárbara nos contaba que de parte de la oficina del presidente electo hay voluntad de que sea el próximo martes. ¿Qué se sabe desde parte del Palacio de la Moneda?
Básicamente lo mismo. El presidente llega el día lunes, por lo tanto desde el martes ya podría... recibir al presidente electo, pero tampoco se ha conversado. Ustedes le preguntaban a Bárbara si es que iba a venir la ministra de Defensa, eso tampoco se sabe todavía. De hecho, recién ayer la vimos, entonces no sabemos si es que va a participar o no esta reunión. Debería hacerlo para poder aclarar las dudas, pero sabemos que la disposición del presidente está en otros temas más que en este. De hecho, lo que ellos nos transmitieron ayer es que quieren ver temas, por ejemplo, de la niñez, otros tipos de temas. No quieren ver esto en particular. O sea, la reunión fue pedida por el presidente Gabriel Boric y no fue para este tema, fue por otros temas.
Muchas gracias.
Buenos días.
Muy buenos días. Y esta es una información que ustedes pueden encontrar en biobiochile.cl. La nota se titula Del cable submarino al espacio. Estados Unidos acusa a China de usar observatorios en Chile con fines militares.
De la polémica del cable submarino pasamos al espacio. Es que una nueva investigación del Comité sobre la Competencia Estratégica entre Estados Unidos y el Partido Comunista Chino revela que China ha desarrollado una red de infraestructura espacial, pero de doble uso, en América Latina, incluyendo a Chile, para avanzar en sus capacidades militares y de recopilación de inteligencia. Este informe, titulado Atrayendo a América Latina a la órbita de China, analiza cómo el Ejército Popular de Liberación, que es el ejército chino, aprovecha proyectos con apariencia civil y comerciales para fortalecer su conocimiento del dominio espacial global.
El documento es publicado en medio de la tensión diplomática entre Washington y Chile por el proyecto de cable submarino que pretende conectar Chile con China, el mismo que quedó en stand-by tras preocupaciones de seguridad alertadas por Estados Unidos.
China solo está invirtiendo en operaciones espaciales en América Latina para avanzar en su agenda y socavar a Estados Unidos en el espacio, dijo el presidente del comité, John Molinar. Este congresista norteamericano agregó que el presidente Trump ha actuado con decisión para enfrentar la que llamó la influencia maligna de China en el hemisferio occidental. Instó a los aliados de Estados Unidos a actuar con prontitud, según las recomendaciones del informe, para detener la expansión de la infraestructura espacial oriental.
La investigación detalla que China utiliza foros multilaterales como cobertura diplomática y legal para su presencia a largo plazo en la región. Según el informe, Beijing identificó a América Latina como una región crítica para la expansión de sus capacidades espaciales. En ese sentido, las instalaciones establecidas responden a directivas nacionales que consideran a infraestructura espacial como esencial para la seguridad nacional y la guerra informatizada.
El informe también detalla instalaciones en otros países de la región. En Argentina destaca la Estación Espacio Lejano Neuquén, operada por la CLTC, entidad bajo mando militar chino, que posee una antena de 35 metros capaz de interceptar señales de satélites extranjeros. El contrato de arrendamiento que realizó el gobierno kirchnerista con los chinos es por 50 años. Excluye la supervisión de ciudadanos argentinos, según la investigación.
En Venezuela, las estaciones El Sombrero y Luepa están vinculadas a la administración de satélites venezolanos con apoyo de la China Great Wall Industry Corporation. Se utilizan para el seguimiento, telemetría y mando de satélites. En Bolivia, las estaciones La Guardia y Amatuma fueron construidas con préstamos chinos y cuentan con personal entrenado en China, lo que les permite monitorear trayectorias orbitales de satélites adversarios.
Hay más información sobre todo esto en nuestra plataforma biobiochile.cl.
Información independiente. Opinión independiente.
Elige Softland Cloud, la gestión inteligente en un solo clic. Con Softland Cloud tendrás el más completo software para tu empresa, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y lo mejor. Nuestros especialistas te acompañarán desde la implementación hasta la capacitación de todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate hoy a Softland y aprovecha un 30% de descuento. Contáctanos en softland.cl.
8 de la mañana, 18 minutos.
Amigos de la Radio Bio Bio, estoy en la calle Molina, la que sale con Avenida Libertad Bernardo Higgins. De tres vías se transforma en una. Hace dos meses hicieron un trabajo en el costado izquierdo y pasó a una vía. Y ahora, nada más interesante, pusieron otro trabajo aquí en el costado derecho. O sea, dejan una vía de tres en una. Hay un embudo acá, un tremendo taco. A ver si ustedes, por favor, pueden hacer algo, porque ya llevan hace rato con estos trabajos acá, en pleno centro de Santiago.
Semáforo apagado en Las Rejas con Río Quieto. Son 12 días de semáforo apagado por Las Rejas. Bio Bio, la radio.
WhatsApp Bio Bio, más 5699-207888.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Pickup Fotón V7 y Fotón V9 Diesel Mild Hybrid. Piensa en Fotón. Mundo, la internet número uno del planeta, al alcance de todos.
Hay Ayer bajó la Bolsa de Comercio de Santiago el IPSA en un 0,75%, el índice general en un 0,71%.
Hubo cifras mixtas en Wall Street, el Dow Jones subió un 0,034% y el Nasdaq cayó en un 1,18%.
El precio del dólar ayer subió 9 pesos con 95 centavos, se cotizó en 865 pesos con 65 centavos comprador y 865 pesos con 95 centavos vendedor.
El euro se cotizó en 1,014 pesos con 48 centavos.
Unidades de fomento para hoy 39,784 pesos con 96 centavos.
Ayer el precio del cobre subió 0,33% en la Bolsa de Metales de Londres al transarse a $5.99 la libra. A esta hora el precio del cobre se transa a $6.07 la libra.
El precio del petróleo Brent subió 1,6% en Londres. El barril se cotiza en $71.98. En Nueva York, el WTI sube un 1,78% y se cotiza en $66.37 el barril.
Línea de camionetas Pickup Fotón, potencia y equipamiento para cualquier terreno, desde 12,390,000 pesos más IVA en SIDEF y su red de concesionarios. Piensa en Pickup, piensa en Fotón.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video. Más 5699-207888.
Chile tiene un latido. Cada día, frutas y verduras viajan desde distintos rincones de Chile hacia el mercado mayorista Lovalledor. Aquí se comercializan y vuelven a emprender rumbo, abasteciendo a feriantes, restaurantes, negocios de barrio y a los hogares de millones de chilenos y chilenas. Mercado Mayorista Lovalledor es el corazón de Chile. Descubre más sobre nuestro centro agroalimentario en mercadolovalledor.cl.
Todo llega rápido. Tu negocio, tus sorpresas y tu cariño. En Correos Chile entregamos más que paquetería y precios convenientes. Entregamos compromiso y confianza. Antes, ahora y siempre, llegamos por ti. Visita correos.cl para conocer nuestros puntos de atención a lo largo de Chile y los servicios que tenemos para ti. Protege tu hogar con Verisur y aprovecha un 75% de descuento en la instalación de tu alarma. Contrata ahora en verisur.cl. Bases legales en verisur.cl. ¿Quieres cuidarte? Línea Premium te ayuda con los mejores magnesios del mercado. Citrato de magnesio y disglicinato de magnesio. Prefiere productos puros de Línea Premium. Los encuentras en Farmacia Mapuche Maquilahuén y en lineapremium.cl. Mantente saludable en la adultez y vejez. Línea Premium, sinónimo de calidad y confianza. Visítalos en lineapremium.cl. Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Ahorrar te hace bien con Farmacias Ahumada. Solo hasta el 5 de marzo. Vuelve a tu rutina mucho mejor con productos seleccionados desde 1919 pesos. Farmacias Ahumada, donde Chile se cuida.
Maestro, me encantó cómo dejó la fachada de mi casa. Está increíble.
Y lo hizo rapidísimo. Cuente el secreto. ¿Es magia?
Así es magia. Es Sailing Cedral. Se instala tan fácil que parece truco de magia.
¿Cedral?
Claro, los maestros usamos Cedral. El Sailing de fibrocemento de Chile. Resistente al fuego, hongo y termita y clima adverso. ¿Qué más se puede pedir?
¡Wow! ¡Eso sí es magia!
Cedral, el siding de fibrocemento de Chile.
Estamos en estado alerta. Los casos de cáncer de mama han aumentado en números preocupantes. Lo importante es que tú estés alerta y realices tus exámenes. Mamografía digital, tomosíntesis, ecografías mamarias, biopsias core. Atención Fonasa e ISAPRES. Solicita una hora llamando al 22-347-4000 o en conac.cl. Corporación Nacional del Cáncer. CONAC.
El realismo mágico de 100 años de soledad cobra vida en una experiencia inmersiva sobre el escenario del Municipal de Santiago. Sé parte del espacio escénico en Reflejos de Macondo, propuesta que une música y fotografía en un homenaje a Gabriel García Márquez. Reencuéntrate con sus personajes con la exposición de Oscar Perfer en un viaje sonoro con Debussy, Chopin y Ravel, interpretados por la pianista María José de Bustos. Este 6 y 7 de marzo. Entradas en municipal.cl.
Media Partner Radio Bio Bio.
Oye, ¿y tú no tienes GeoVictoria?
No, ya tenemos un sistema de asistencia.
Pero si GeoVictoria ve mucho más que eso. Con GeoVictoria puedes optimizar tus turnos, puedes controlar el acceso a las oficinas, hasta las visitas, puedes gestionar los tickets de almuerzo, puedes calcular el saldo de vacaciones o incluso gestionar las ausencias con IA.
Buena, le voy a decir a mi jefe.
GeoVictoria, yo te ayudo.
Información precisa y plural. Radiograma.
En Radiograma, Transporte informa.
8 de la mañana, 26 minutos.
Marcelino Martínez, muy buenos días.
Buenos días, Marcelino.
María José Tomás, auditores, buenos días. Actualizamos la situación que reportó Cristian Borkowski ahí en el sector sur de la región metropolitana. Puntualmente, la local de General Velázquez con sentido hacia el sur, justo cuando empalma con Ruta 5, a la altura de Las Acacias. En ese lugar, un camión se incendió, posteriormente explotó hacia los costados, quemando parte del paisajismo de la autopista y también un árbol ahí a un costado de una empresa. Esto obligó, obviamente, al corte total de la local de General Velázquez, que a esta hora ya está siendo habilitada, al menos en una pista. El camión está ahí, obviamente, detenido, con toda su cabina quemada. Debe llegar una grúa a retirarlo. Así que mantenga la precaución de tránsito hacia este punto del sector sur de la región metropolitana. La otra situación se da en el sector norte, al otro lado de la ciudad, puntualmente la comuna de Renca, que también está afectando la comuna de Pudahuel. Me refiero a la concesión de Vespucio Norte con sentido hacia el oriente. A la altura del paso nivel Miraflores se generó una colisión múltiple de 5 vehículos, entre ellos un camión, lo que obliga a esta hora de la mañana el trabajo de la asistencia vial para retirarlos, y esta reducción de la capacidad vial está generando una altísima congestión por Vespucio Norte en dirección hacia Quilicura, la que parte a la altura del sector de la ruta 68. De hecho, ya estamos viendo a la altura de la travesía en Maipú el flujo vehicular que comienza a detenerse debido a esta situación que da la descripción debería superarse dentro de los próximos minutos. También en el sector de Ruta 5, en el centro de Santiago, con sentido hacia el norte, próximo al enlace del puente Manuel Rodríguez en dirección hacia Fermín Vivaceta, puntualmente a altura San Pablo. En ese lugar estamos viendo un vehículo detenido con falla mecánica en la pista izquierda, pero esto es suficiente para generar tránsito lento por Ruta 5 desde el sector de Isabel Riquelme. También son varios kilómetros de la autopista central Ruta 5 que están afectados por esta situación. Se suma, por cierto, el flujo vehicular que comienza a rearticularse en la ciudad esta semana con miras a lo que es en marzo, así que hay que considerar tiempo extra en el desplazamiento hacia este punto de la ciudad. El resto de Santiago presenta un flujo vehicular bastante dinámico. Se suma también lo que estamos viendo ahora en el sector sur. Vamos a agregar este vehículo detenido, un camión que está siendo asistido ahí en Ruta 5 con sentido hacia el norte a la altura de Colón, en la comuna de San Bernardo, situación que también está generando tránsito lento ahí en el sector sur de la región metropolitana. Es lo más relevante que podemos compartir con ustedes. Información disponible acá en Transporte Informa, en la unidad operativa de control de tránsito, María José Tomás.
Muchas gracias, muy buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Marcelino.
Vamos a hacer un pequeño alto, hay polémica, porque Michelle Bachelet decidió no ir al traspaso de mando. Ricardo Lagos, como expresidente, no va esto, sabemos que tiene una salud más deteriorada hoy día, dijo que tenía agenda, pero la verdad es que está haciendo muy poca vida pública Ricardo Lagos, se entiende. Pero lo de Michelle Bachelet provocó alguna extrañeza, porque lo que pretende Michelle Bachelet es llegar a la ONU y necesita tener un país unido detrás de ella, y el traspaso de mando es una ceremonia muy republicana y por lo tanto están todos los sectores representados ese día en el Congreso Nacional, pero no va, y esto ha despertado polémica. Vamos a estar hablando de eso, de los proyectos que quedan pendientes del por parte del gobierno, proyectos legislativos que son muy importantes para el gobierno de Gabriel Boric, pero que se acaba el tiempo para que sean aprobados. Todo eso y mucho más en segundos.
El futuro en los autos ya llegó. Es eléctrico y se llama BYD, marca número uno en ventas de autos eléctricos e híbridos enchufables en Chile y en el mundo. Tecnología, innovación, calidad y confianza. Súmate a la revolución eléctrica con BYD.
¿Preparado para vivir una experiencia centrada en ti? En Hyatt Centric Las Condes te recibimos con una estadía hecha a tu medida. Desayuno buffet, sabores franceses en Amandín Bistro, rooftop y el mejor descanso en tu habitación. A paso de los mejores panoramas, gracias a nuestra ubicación estratégica. En todo momento, disfruta la experiencia YouCentric. Reserva ya en Hyatt.com.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas e implementos siempre están. Hay de todo para el transportista. De norte a sur, oh, oh,
precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis
tiendas implementos.
Mantenemos a Chile en movimiento.
La Embajada de Italia y el Comites lanzan un sondeo dedicado exclusivamente a los italianos que aún no han transmitido la ciudadanía por beneficio de ley a sus hijos menores según la nueva ley del 2025. El formulario estará disponible en la página web de la Embajada y del Comites hasta el 28 de febrero.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Autopista Nueva Aconcagua, a cargo de la Ruta 5 Norte, tramo Santiago-Los Vilos, desarrolla obras para implementar el nuevo sistema de Free Flow en las plazas Las Vegas y Pichidangui. Esta tecnología permitirá desplazamientos más eficientes y sin detenciones, favoreciendo un tránsito fluido. Estas obras pueden implicar un mayor tiempo de desplazamiento. Planifica tu viaje y revisa el estado de la ruta en tiempo real en x@autop-aconcagua.
Celta te acompaña este año con camas y textiles pensados para tu descanso. Celta, 90 años creando sueños.
Vida 3 es la ISAPRE con el precio GES más bajo del mercado y con la mejor red de prestadores de Chile. Para nosotros no son solo garantías explícitas en salud, son una garantía de estar siempre. Estar cuando necesitas respuestas. Estar cuando el cuidado de tu familia no puede esperar. Estar con el acompañamiento que necesitas en el momento oportuno. Porque cuando el precio GES es más bajo, tú estás más tranquilo. Por esto y más, prefiero Vida 3.
Necesito un lugar moderno, seguro e innovador donde me pueda quedar en Santiago.
Fácil, te puedes quedar en Núcleo Mayor Apart.
Amplios departamentos para cortas y largas estadías, piscina panorámica, espacios de cowork y mucho más en el mejor sector de la Dehesa. Visítanos en nucleomayorapart.com.
Imperdible. Outlet escolar en Buale. Liquidación total. Fajo de papel lustre a solo 390 pesos. Set de 12 lápices grafito a solo 890 pesos. Plasticina 12 colores a solo 990 pesos. Además, aprovecha hasta 30% de descuento en cuadernos Artel y ProArte. Visita nuestras tiendas o compra en Buale.cl. Buale. Ven a Buale.
Más 5699-200-7888.
Esto que es en Avenida Matucana con Chañarcillo, no ha llegado bombero todavía y está humeando esa casa, y anteriormente se estaban quemando unos rucos un poco más allá. Esto queda cerca del líder que está aquí en Matucana. Son como una bodega, algo así, pero está humeando todo, pero todavía no prende, pero más allá está prendiendo unos rucos.
Contrata Internet Fibra y Televisión Premium de BTR. Más rápida y más entretenida. La única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal Plus. Todo incluido. Y por solo 28.990 pesos al mes por 6 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 15 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
La información está primero en Radiograma. 8:35 a.m.
Santiago en estos instantes está con el cielo nublado. La temperatura alcanza los 15,8 grados. La humedad es del 35%. Para Santiago se espera un día que va a estar en la mañana nublado, en la tarde va a estar variando a despejado y una temperatura máxima de 29 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, el cielo está parcialmente nublado. La temperatura es de 12 grados, la humedad es del 67%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día parcialmente nublado y una temperatura máxima de 22 grados.
Hay información de nuestros auditores, nos escriben a través de nuestro WhatsApp y nos dan a conocer, tal como lo habíamos anunciado durante este radiograma, que la carretera está cortada en dirección a Santiago en el sector Puyalli. Ya habíamos hablado de este accidente entre el kilómetro 160 y 180 aproximadamente, que generó la colisión de un camión con 5 vehículos menores. Bueno, nos escriben ahí, nos muestran que llevan 4 horas en este taco. 4 horas en el taco totalmente kilométrico ahí entonces en esta carretera en el sector dirección a Santiago, en el sector Puyalli de la Ruta 5 Norte. Vemos buses, camiones, automóviles particulares. 4 horas de taco. Eso como una de las informaciones. También nos dicen nuestros auditores a través de las distintas plataformas de comunicación que el semáforo de Amunátegui con Catedral y Amunátegui con Santo Domingo están apagados. Esto en el centro de Santiago. También nos informan que el semáforo de Sánchez Fontecilla con Bilbao en la comuna de La Reina en dirección del sur al norte se encuentra fijo en luz roja. Ahí justamente también está cerquita una estación del metro, hay mucho tráfico y el semáforo está fijo en luz roja. Y el semáforo de El Peñón con Nonato Coo en Puente Alto está apagado, no hay semáforo en ese lugar. Con precaución hay que circular, eso es parte de lo que nos informan nuestros auditores, a quienes les agradecemos que se comuniquen con nosotros.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Un fallecido dejó la colisión entre dos camiones de la Ruta 5 Norte, cerca de Ovalle, mientras que en La Ligua, unidades de emergencia trabajan en otro accidente.
Una funcionaria de carabineros resultó lesionada tras una colisión en la ruta 68, donde el responsable conducía bajo la influencia del alcohol.
El gobierno pidió acelerar la reforma de gendarmería tras las sucesivas fugas y errores administrativos que se han registrado en las últimas semanas.
La próxima semana se reunirá nuevamente el presidente Gabriel Boric con su sucesor, el presidente electo José Antonio Kast, para abordar la polémica en torno al cable submarino chino.
El Ministerio de Defensa aclaró que la solicitud que ingresó la empresa China Mobile no ha sido declarada admisible y que la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas se encuentra evaluando el documento.
La oposición lamentó que Michelle Bachelet no asista a la ceremonia de cambio de mando y apuntó a su candidatura para Secretaría General de las Naciones Unidas.
La Moneda convocó para el 2 de marzo a la Alianza de Gobierno para concretar el esperado Comité Político Ampliado, el último de la actual administración.
Especialistas aseguraron que Andes Iron tiene poco margen para avanzar con el proyecto minero Dominga, pero no descartaron que la iniciativa pueda volver al Comité de Ministros.
Sí, se acabó el verano y entramos en modo marzo. Matrículas, permisos de circulación, contribuciones. Para todo lo que se viene, acérquese a Detacop. Un apoyo real para ordenar sus gastos y seguir tranquilo este año. Detacop es la mejor opción para pensionados de IPS, AFP, Capredena, Dipreca y compañías de seguros, supervisados por la CMF. Visítanos en www.detacop.cl.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
De la mañana, 40 minutos.
La ausencia de Michelle Bachelet en la transmisión de mando presidencial no pasó inadvertida y se abrió un nuevo flanco en su ya controvertida candidatura a la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas.
La decisión generó molestia en sectores políticos y reactivó cuestionamientos respecto del respaldo transversal que requiere una postulación de esta envergadura.
Desde su entorno explicaron que la exmandataria se encuentra fuera del país por compromisos internacionales previamente agendados, razón por la cual se excusó de asistir a la ceremonia.
Una situación similar a la de Ricardo Lagos, quien también informó actividades programadas con antelación. La escena contrastó con la presencia de Eduardo Frei Ruiz Tagle, lo que igualmente dio paso a lecturas políticas en un momento especialmente sensible para la candidatura de Bachelet.
Frente a los cuestionamientos, el presidente Gabriel Boric volvió a respaldar públicamente a la exmandataria y sostuvo que su postulación debe entenderse como una candidatura de Estado capaz de generar orgullo transversal y proyectar a Chile en el escenario internacional.
Y esto quiero dejarlo muy claro ante ciertas polémicas que han habido últimamente. Hemos decidido septiembre del 2025, antes de la elección presidencial en Chile, el presentar la candidatura de la expresidenta Bachelet, creo, debiera ser un motivo de orgullo para todo Chile.
Desde la oposición, en cambio, surgieron críticas. El diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, cuestionó la señal que se envía con este tipo de ausencias.
Comete un error político al no aprovechar la instancia del cambio de mando para hacer un gesto de transversalidad y de Estado. Espero que esté a tiempo de reconsiderarlo y si no, que dé una muy buena explicación.
En esa línea, el diputado electo del mismo partido, Francisco Rego, calificó la decisión como una falta de respeto a las tradiciones democráticas del país, subrayando que la transmisión de mando es una ceremonia republicana que trasciende diferencias políticas.
Es una falta de respeto a nuestras tradiciones democráticas. Mandatarios de todo el mundo vienen a esta fiesta de la democracia y ella decide arrestarse. Una verdadera lástima.
En paralelo, la Cancillería confirmó detalles sobre la ceremonia del próximo 11 de marzo, señalando que asistirán diversas autoridades extranjeras, aunque sin la presencia hasta ahora confirmada de figuras como Luis Ignacio Lula da Silva, Claudia Sheinbaum, Nayib Bukele, del secretario de Estado estadounidense Marco Rubio o la primera ministra italiana Giorgia Meloni.
Un escenario que más allá de la logística del traspaso de mando, también es leído en clave diplomática, en momentos en que la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU sigue bajo escrutinio interno y con señales mixtas en el plano internacional.
Hablemos del oficialismo porque el gobierno convocó a los partidos de la alianza de gobierno para reactivar el Comité Político Ampliado, una instancia que no se realiza desde el pasado 12 de enero.
La reunión se fijó para el lunes 2 de marzo a las 11:30 en el Palacio de la Moneda. El espacio de coordinación había quedado en suspenso tras el quiebre al interior de la alianza de gobierno. Tenemos detalles con Gabriela Piña.
El gobierno convocó a los líderes de los partidos del oficialismo a La Moneda para reactivar el Comité Político Ampliado, una instancia que no se desarrollaba desde el pasado 12 de enero y que fue agendada para el lunes 2 de marzo a las 11:30. La suspensión de estas instancias de diálogo se produjo en medio de las tensiones internas que se generaron entre el Partido Socialista, el Partido Comunista y el Frente Amplio. Diferencias que se originaron tras las recriminaciones cruzadas por el apoyo de sectores del socialismo democrático a la ley Naín Retamal, un episodio que agudizó las fracturas al interior del sector. Tras un acercamiento entre las dirigencias involucradas, el Ejecutivo optó por reactivar las reuniones de coordinación, las que además suelen interrumpirse durante febrero por el receso estival. El secretario general subrogante del Partido Socialista, Arturo Barrios, confirmó que el PS participará del hito y aseguró que se mantendrán firmes en la defensa de los principales avances del actual gobierno.
Todos los temas que se han avanzado, esa es nuestra decisión y nuestra convicción a partir de nuestros órganos colectivos de la Mesa Nacional del Partido Socialista de Chile.
El presidente del Partido Liberal, Juan Carlos Urzúa, comentó que el Comité Político Ampliado servirá para cerrar el periodo de gobierno con un balance exhaustivo de sus avances y dificultades. Asimismo, manifestó su expectativa de que se genere una conversación franca que permita reforzar la coordinación entre los partidos con miras a proyectar una oposición articulada y constructiva.
Una oposición que nos permita trabajar por los y las chilenas, que es lo que todo el mundo espera de los partidos políticos, y nosotros estamos en ese campo.
Por su parte, el presidente de Acción Humanista, Tomás Hirt, destacó que el Comité Político Ampliado del lunes reviste especial relevancia, ya que probablemente será el último de la actual administración.
Creo que es un momento de cierre, tal vez una reflexión final, tal vez una breve evaluación y una mirada también sobre la coyuntura y sobre lo que viene.
Además de la reunión del 2 de marzo, sigue pendiente la convocatoria al cónclave oficialista que, según informó el gobierno, debería realizarse en Cerro Castillo durante la primera semana de ese mes, una instancia que apunta a reforzar la coordinación política del sector de cara al cierre del mandato.
A días de que el Congreso vuelva del receso, el gobierno se prepara para un nuevo pulso legislativo en el tramo final de su administración con proyectos claves aún sin resolver.
En el oficialismo reconocen que el escenario es estrecho y que las posibilidades de que la Sala Cuna Universal y el FES, el que reemplaza al CAE, se conviertan en ley antes del cambio de mando son muy bajas. Nos informa Alinde Sormó.
El lunes 2 de marzo el Congreso vuelve del receso y el gobierno entra en semanas decisivas para definir qué pasará con dos de sus reformas más simbólicas. La Sala Cuna Universal y el nuevo financiamiento para la educación superior, más conocido como FES. En la antesala, el presidente Gabriel Boric, durante una actividad en el Maule, endureció el tono y apuntó directamente a diputados de oposición por no dar los votos para sacar adelante iniciativas que, según dijo, son prioritarias para las familias. Pero el propio oficialismo ha bajado las expectativas. El senador PPD Jaime Quintana reconoció en Radio Infinita que con los tiempos actuales es muy difícil que ambos proyectos alcancen a aprobarse antes del cambio de mando, instalando dudas sobre el desenlace de estas reformas. Desde el Frente Amplio, el senador Juan Ignacio Latorre admitió que el escenario es adverso y que probablemente no se conviertan en ley en este mandato. Aún así, defendió la gestión del Ejecutivo, destacando avances como la reforma previsional, el alza histórica del salario mínimo, la ley de 40 horas y la agenda de seguridad, asegurando que el legado ya está instalado.
Lo que falta es voluntad política, particularmente de la oposición. Que queda de mandato del presidente Boric, no se alcancen a aprobar ambos proyectos.
En la UDI, el jefe de bancada, Henry Leal, fue categórico al señalar que no ve un legado claro del presidente Boric. Cuestionó el FES calificándolo como una propuesta con sesgo ideológico y criticó la Sala Cuna Universal por no tener, a su juicio, un financiamiento sólido.
Ahora, respecto del tema del FES, es un muy mal proyecto, absolutamente ideologizado. El proyecto de Sala Cuna Universal, muy malo, es un pésimo proyecto. Y por una razón muy simple.
También UDI advirtió que no se puede apurar la tramitación solo para marcar un punto político en el cierre del mandato, insistiendo en que los proyectos requieren correcciones de fondo.
Creemos relevante hacer las cosas bien. Yo entiendo la premura del presidente Boric de tratar de decir que él promulgó la Sala Cuna Universal.
Con este escenario, Sala Cuna y FES se transforman en la última gran prueba legislativa del gobierno, en medio de un debate que ya no solo apunta a su aprobación, sino al sello que dejará esta administración.
Hola a todos en el estudio, estamos en pleno centro de Santiago y la situación se salió de control porque la ola de color llegó con todo. A ver, señora, ¿qué está haciendo con ese rodillo?
Sellando el techo con Coolguard, mi amor. Si hay que aprovechar la ola de color, mijito, mire que no aparece todos los años.
Este verano, súbete a la ola de color con Lancôme y sus pinturas, selladores y adhesivos que dejarán tus espacios listos para la temporada. Lancôme, calidad que inspira. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país.
¿Cachai cuando despertáis y ya vais atrasado? ¡Drama total!
Pero tranqui, con la app de Didi pide un viaje y llega sin estrés. Y en la tarde, cuando salís muerto de la pega y no querés ni pensar, Didi también salva. Aprovecha hasta 30% de descuento en tus viajes de mañana y tarde. Lo bueno es que hay Didi. Promoción válida del 19 de enero al 27 de marzo, de lunes a viernes entre las 7 a 9.59 horas y 16 a 18.59 horas. Consulta TIC, el app Didi Pasajero.
Ahorrar te hace bien con Farmacias Ahumada. Solo hasta el 5 de marzo. Suplementos y vitaminas Nature's Truth con un 20% de descuento. Farmacias Ahumada, donde Chile se cuida.
Protege tu hogar con Verisur y aprovecha un 75% de descuento en la instalación de tu alarma. Contrata ahora en verisur.cl. Bases legales en verisur.cl.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una oportunidad preferida, hay una asesoría preferida. Y donde hay una asesoría preferida, hay alternativas de inversión pensadas para ti. En BCI, contamos con una plataforma global única, el respaldo de nuestra trayectoria y la asesoría experta que exige un inversionista como tú. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Cuando la asistencia y los turnos no cuadran, el día de pago se complica. Para que eso no pase, mejor activa el modo Talana. Mantén el control de la asistencia, visualiza y gestiona contratos, ausentismos, horas extras, licencias, bonos, gratificaciones y más. Con Talana evita errores y paga remuneraciones sin miedo. Todas las soluciones para la gestión de personas en un solo lugar. Conócelas en talana.com. Talana, tecnología humana.
Información precisa y plural. Radiograma.
Faltan 9 minutos para las 9 de la mañana.
La fuga de 2 condenados desde el penal Santiago Sur volvió a tensionar y aumentó los cuestionamientos a Gendarmería, que determinó la salida de altos mandos del recinto por decisión del director nacional.
Mientras el Ministerio Público investiga cómo los internos lograron abandonar el penal simulando ser funcionarios, estaban caracterizados a plena luz del día, el gobierno reactivó el debate sobre la urgencia de reformar el sistema penitenciario. Néstor Aburto tiene más detalles, está con nosotros. Hola Néstor, muy buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. Se está investigando, se está haciendo el levantamiento de las cámaras de seguridad, ver con quién cruzaron miradas 2 funcionarios de gendarmería que en realidad no lo eran. La fuga de estos 2 internos de alta peligrosidad desde el Centro de Detención Preventiva Santiago Sur, conocido como expenitenciaría, ha desatado una cadena de cuestionamientos al sistema de vigilancia, también abrió sospechas de apoyos internos y ha dejado al descubierto una evasión que, según los primeros antecedentes, habría sido planificada con tiempo y ejecutada a plena luz del día. No era 1:00 a.m, no era en un cambio de las guardias, ¿no es cierto?, de los rondines. No, esto fue a plena luz del día. Los reos fugados fueron identificados como Tomás González Quesada, condenado, fíjese usted, a 16 años de presidio por homicidio frustrado y delitos vinculados a la ley de armas. El compañero, Juan Abdón Flores Valenzuela, quien cumplía presidio perpetuo, por el femicidio de su expareja. Los está viendo en BioBio TV. Si usted por ahí se encuentra, tal vez disfrazados todavía, pero ellos ambos son los que escaparon. Estas figuras, como internos de alto compromiso delictual, estaban recluidos en la Galería 7 del recinto penitenciario. Desde Gendarmería, su director, Rubén Pérez, manifestó un profundo malestar institucional y calificó el episodio como una evasión inédita en la historia penitenciaria reciente. Según explicó, el escape habría sido preparado al interior del módulo, donde los reclusos permanecieron por varias horas coordinando su salida antes de atravesar distintos puntos de control y alcanzar el exterior vistiendo prendas similares, dicen la institución, a los uniformes que usan institucionalmente. A juicio del jefe del servicio, el problema no radicaría en la infraestructura ni en la dotación, sino en las fallas graves en los controles y en la supervisión de la rutina del penal. En ese marco, anunció Pérez la remoción de estos 4 altos mandos para hacer efectiva la responsabilidad administrativa.
Han sido 7 meses muy desgastantes, muy fuertes, han sido 7 meses terribles a cargo de Gendarmería, pero le hemos puesto el pecho a las balas. Hemos estado posicionados en el país y donde están los problemas y no escondidos en una oficina. No ha sido el estilo nuestro esconder el polvo debajo de la alfombra ni cocinar la impunidad entre cuatro paredes para hacer prescribir sumario administrativo de los corruptos. Hemos enfrentado como nunca antes la corrupción.
Desde el Ministerio Público, el fiscal regional metropolitano Occidente, Marcos Pastén, confirmó que la investigación se concentra en dos frentes: la recaptura de los fugitivos y la reconstrucción precisa de la dinámica de cómo se produjo esta evasión. El persecutor indicó que la fuga habría ocurrido cerca del mediodía, pero solo fue advertida durante el conteo en la tarde, lo que obligó a realizar un censo completo para confirmar quién faltaba. Pastén añadió que resulta clave determinar cómo los internos accedieron a vestimentas que simulaban uniformes de gendarmería, o si es que eran directamente uniformes de gendarmería, elementos que podrían revelar facilitadores o algún grado de colaboración interna, hipótesis que se sigue analizando.
Esta fuga, esta evasión, se produce alrededor de las 12 del día, comienza la dinámica, y alrededor de las 12 con 13, 14 minutos, ellos ya están fuera del establecimiento. La hipótesis es precisamente que alguien tiene que haber facilitado esta ropa. Es una parte importante para nosotros de la investigación, que, como digo, tiene dos áreas. Uno, establecer la dinámica en que se produce esta evasión, y dos, la recaptura de los internos.
Por su parte, la Policía de Investigaciones informó que la Brigada Investigadora del Crimen Organizado es la que está a cargo de la recaptura de estos dos sujetos. El subprefecto Cristian Sepúlveda indicó que equipos especializados fueron ya desplegados en la región metropolitana y están trabajando con toda la información que puedan y que se tenga de ellos para volver a atraparlos.
Se están barajando muchas hipótesis. Lo que podemos decir hasta el momento, porque muchas actuaciones que son materia de investigación, es que la Policía de Investigaciones de Chile, en este caso a través del ABRICO y también de dispositivos de otras unidades especializadas, a través de un trabajo integrado, está desplegando equipos en toda la región, al menos metropolitana, para establecer en primer término el hecho y en particular también lograr la ubicación y paradero de estos sujetos.
Las repercusiones también llegaron desde el gobierno, que abordó el caso poniendo el foco en las responsabilidades y en las urgencias de reformar el sistema penitenciario de nuestro país. De hecho, el subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, calificó la evasión como inaudita y la atribuyó a fallas de control y coordinación que permitieron que estos dos condenados y uno rematado se hiciera pasar por funcionario y abandonara el recinto por la puerta principal. La autoridad anunció la intervención del penal mediante equipos especializados, la revisión de protocolos operativos y la entrega de antecedentes a la Fiscalía, al Fiscal Nacional Subrogante para fortalecer, dijo, la investigación penal. Asimismo, se reiteró la necesidad de avanzar en la reforma que transforma Gendarmería.
Néstor, ¿te interrumpimos? Tenemos que ir al Centro de Justicia, Linde Sormó.
Está esperando la
defensora.
Que le vaya bien.
Daniel Cadue llega al Centro de Justicia.
¡Liberar al alcalde popular!
¡Liberar al alcalde popular! ¡Liberal, liberal! Grita la gente.
Acompañado, siempre está acompañado de distintos adherentes, con banderas del Partido Comunista, también de Palestina. Acompañado de su pareja. Ahí va avanzando sin hablar con la prensa claramente.
Digámoslo claramente, no es que sea una multitud ni mucho menos, es un grupo de personas no muy grande.
Mientras va pasando
pero
el tiempo,
son estentorios, ¿eh?
Yo creo que las primeras veces era más gente, pero mientras fue pasando el tiempo como que cada vez son menos, ¿eh?
Se siente.
Se siente algo inocente, dice, ¿no? Algo así. Eso. Ahí está la guardia, la policía que pasan por ahí. Sí, Aline, te escuchamos.
Muy buenos días, así es, como pueden ver, imagen en vivo. El exalcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, llegando al tercer juzgado de garantía para la revisión de sus cautelares. ¿Escuchamos sus palabras?
Gracias. A las declaraciones, a las...
¿Cómo está ahí? Bueno, bastante caótica la llegada también. Bueno, como siempre, a sus adherentes en la entrada con música, carteles, banderas del Partido Comunista. Recordemos que la defensa de Inés Jadue está pidiendo el arresto domiciliario nocturno, nada más, porque lleva un año y medio con la medida cautelar de arresto domiciliario total. Las razones, cuál es el argumento de esta defensa para solicitar rebajar esta medida cautelar, es que Daniel Jadue querría trabajar y esta medida le imposibilitaría realizar sus proyectos que tiene a futuro. Entonces será el tercer juzgado de garantía del tribunal quien deberá revisar esta medida cautelar, quien ya lleva, como dije anteriormente, un año y medio. Son cuatro los delitos que se le imputan: estafa, cohecho, delito incompatible y fraude al fisco. También recordemos que la Fiscalía pide 18 años de cárcel para Daniel Jadue. Ahí lo vemos entrando acompañado. Sus adherentes no pudieron ingresar aquí al Centro de Justicia, pero siguen afuera con múltiples gritos, banderazos, parlantes y música. Ahí les dejo la imagen en vivo. María José Tomás.
Muchas gracias. Retomamos el contacto contigo en cualquier instante. Seguimos con Néstor Aburto.
Claro, estábamos hablando de la fuga de estos dos fugitivos, que la verdad que se podría hacer hasta una serie porque hubo todo un preparativo, salieron por la puerta, faltó simplemente que se les cuadrara el resto de los gendarmes, pero la cosa es que acerca del medio